Dios bendiga, hermanos, nuevamente. Hoy nos exponemos al Salmo 20, donde quiero que vayamos juntos al Salmo 20. Este Salmo solo tiene 9 versículos. Y antes de empezar, este es uno de los salmos que también es conocido como como los salmos antifonales. Alguien habla y alguien también responde.
Así es que vamos a leer esos 9 versículos y usted dirá, bueno, ¿y el pastor por qué últimamente no lee el Salmo? ¿Y por qué le dice el pastor Freddy? Porque casi no veo ya, hermano, y no he ido a hacerme el examen todavía. Así es que le pido al pastor Freddy que me ayude leyendo el Salmo 9.
Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos de tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su hijo. Le oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová. Que el rey nos oiga.
Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, y estamos más que convencidos que su palabra ya es bendita. Pueden sentarse. Está de más decir que en el boletín está este salmo en la forma en que usted puede estudiarlo. Como también está el versículo clave de este salmo, que es el versículo 7, que dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos misericordia. Iglesia, se une conmigo leyendo este versículo. Leámoslo juntos. Dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, todos juntos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos. Bueno, qué bueno es que nosotros hoy estamos reunidos aquí para tener memoria del nombre de nuestro Señor. Antes de comenzar con este salmo, yo quiero que usted tenga su Biblia abierta. Usted se encontrará que el salmista utiliza Jehová, el Dios de Jacob, Dios, y lo utiliza muchas veces el nombre de Dios después de mencionar el Dios de Jacob. Y para ponerlo en contexto, el porqué, porque tiene un propósito. Es que el Salmo 20 tiene un contexto militar. Probablemente previo a una batalla fue escrito. En ese entorno, las naciones vecinas de Israel, como los filisteos, moabitas, amonitas y amorreos, invocaban a dioses o deidades antes de ir a una guerra. Tenían un patrón. como Baal, dios de la tormenta y fertilidad, Molet y Milcom, dios de los amonitas, Adad y Rimón, era un dios sirio de la guerra. También estaba el otro, Astarte, era el diosa de la deidad femenina, que estos pueblos vecinos a Israel clamaban antes de enfrentarse a un ejército. Antes. Cada pueblo tenía su dios nacional con D minúscula. Cada pueblo. Que según ellos protegía a su rey y por ende a su pueblo. Y que estos dioses les daría la victoria en esa guerra que se enfrentarían o que tendrían. Por lo tanto, cuando el salmista invoca el Dios de Jacob, está contrastando directamente con los falsos dioses nacionales. Está diciendo y afirmando: el Dios a quien nosotros clamamos, adoramos, el Dios de Jacob, que ya lo voy a explicar, no es al Dios que ellos claman. No es ese. El nombre del Dios de Jacob que nos menciona este salmo, de hecho, este título que se le da, se une básicamente a la oración de un pueblo que recuerda perfectamente bien al Dios del pacto, que es el Dios de Jacob. Y este, David lo hace con una mente, con un corazón, de que el Dios de Jacob es el Dios fiel al pacto. Jacob, recuérdese que Jacob representa al patriarca que experimentó la gracia divina a pesar de su debilidad. Invocar al Dios de Jacob es recordar al Dios que cumple su pacto, inclusive con hombres frágiles y pecadores. En otras palabras, es apelar al Dios que no falla en su fidelidad, que no falla a su palabra, a su promesa, a su pacto. Esta declaración también resalta la cercanía relacional que tiene ese Dios para con su pueblo. Este nombre pone en relieve la relación personal y redentora de Dios con su pueblo. Es decir, no se invoca a un Dios lejano como lo hacen los de nuestro entorno, les está diciendo David. No es un Dios lejano, sino un Dios histórico, cercano, que cumple sus promesas. Y que no solamente cumple sus promesas, sino que es el Dios de nuestra salvación. Es el Dios de nuestra salvación antes que inclusive nos enfrentemos a nuestros enemigos. Porque es el Dios que no falla su promesa. Y número 3. Habla, David le dice al pueblo que se identifiquen con la fe de los patriarcas. que creyeron, como nosotros decimos, a ojos cerrados, a la voz de aquel que les habló directamente: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Así, el Salmo ancla su confianza en la historia redentora del pueblo de Dios. Dios, Elohim, es el nombre genérico de Dios. Y este destaca la majestad y el poder creador. De hecho, es un nombre plural. En forma, aunque singular en significado, indicando la plenitud del poder y soberanía de Dios. En el contexto del Salmo 20, aparecen expresiones como nuestro Dios, versículo 5 y versículo 7, y Elohim, que Elohim subraya que Dios es el autor de toda autoridad y el que da la victoria sobre las fuerzas de la creación y las naciones. Dicho esto, ahora podemos empezar con nuestro sermón. Y antes de empezar, quiero hacer ciertas aclaraciones aquí. Hay una entre el Dios de Jacob, que enfoca el Dios del pacto y histórico, con la presente fidelidad divina hacia su pueblo en aquel entonces y el hoy. Y Elohim, Dios, habla del poder soberano del Creador y de la majestad y la autoridad universal de Dios. Y Yahweh, que es Jehová, el nombre personal y redentor, y representa la santidad y la autoexistencia del Dios Todopoderoso. El uso de estos tres nombres a lo largo del Salmo no es repetitivo. Si usted le lee, solamente son 9 versículos, sino más bien es progresivo. Primeramente, David les presenta al Dios de Jacob, que no es el Dios con D minúscula de todos los pueblos alrededor, que cumple las promesas fiel. Y el pueblo invoca al Dios de Jacob, versículo 1, recordando la fidelidad pasada. Luego, confianza en su Dios, versículo 5, en el Dios a quien ellos han puesto su confianza, versículos 5 y 7, reconociendo su poder y su presencia y poder sobre todas las cosas. Y número 3, finalmente clama a Jehová, en el versículo 9, que nos habla acerca de la dependencia de su salvación futura. Este salmo usa estos nombres para conducir al adorador a una progresiva espiritualidad en adoración, en la mente del Dios de Jacob como el Dios del pacto, en la mente el Elohim, el Dios de la confianza y el poder, en la mente Yahweh, en la adoración y en el nombre de Dios Todopoderoso como el Redentor. Es una progresión que tiene el Salmo. Cada nombre revela una dimensión del mismo Dios soberano. El Dios fiel del pasado es el Dios fiel del hoy, es el Dios Todopoderoso del presente y es el Dios fiel de la salvación futura. Usted y yo hoy somos salvos por fe, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén a eso? Somos salvos por fe. Pero en aquel día experimentaremos el gozo pleno de la salvación. Es decir, ahora por fe tenemos el gozo de que hemos sido salvados. Tenemos una confianza arraigada en sus promesas, en el Dios de Jacob, el Dios de la historia, el Dios del pacto, el Dios de la promesa. ¿Cuál promesa? Que nos salvaría. Tenemos esa fe en Él. confiamos en Él. ¿Por qué? Por la progresión que nos muestra el Salmo, porque es el Dios poderoso que no falla en su promesa. No falla en su promesa. Y al final, el Dios de la salvación que disfrutaremos en aquel día. El Salmo 20 es un salmo real, escrito en un contexto de guerra, como se lo explicaba, en una liturgia de intercesión del salmista. El pueblo ora por su rey, el ungido, antes de ir al campo de batalla. Cada línea del salmo está cargada de la teología del pacto. Cada línea. Ese pacto de la confianza, de la soberanía divina. De hecho, el versículo 1 es la estructura de todo creyente. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Cuando usted y yo oramos, oramos confiadamente porque sabemos que Jehová nuestro Dios nos oye, si no, no lo haríamos. ¿O usted ora al Señor pensando que no lo va a escuchar? No, ¿verdad? Todos oramos confiados que Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y para el Dios Todopoderoso no hay nada imposible. Aunque para nosotros nos parezca que está lejos, que no nos escucha, está más presente de lo que nos podamos imaginar. Está tan cerca de lo que nos imaginamos. Es más, dice su palabra que mora en nosotros. Habita en nosotros, habita en este templo que Él ha preparado para la morada del Espíritu Santo. Eso está más cerca de lo que nos podamos imaginar. El Salmo se interpreta en tres niveles: histórico, teológico y cristológico. Te lo repito nuevamente. Histórico, Israel orando por la guerra. Teológico, el pueblo reconociendo que la victoria viene de Dios y no de los hombres. Cristológico, Cristo como el verdadero ungido, el rey que vence no con espada, sino con obediencia perfecta y poder redentor a todas las huestes de maldad. ¿Sabe qué nos dice el Nuevo Testamento? Que ese rey es hijo de Dios. En la cruz del Calvario públicamente exhibió a sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Que todo ojo lo vea. Que toda lengua lo confiese. Que todo corazón palpite a su voluntad. Él es el Hijo de Dios. Y número 2, la intercesión del pueblo por su rey, versículo del 1 al 5. Dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Ojo, que tenemos un background en el Salmo de muchos pueblos que adoran a deidades antes de ir a la guerra. Ahora el salmista les está diciendo al pueblo: el Dios de Jacob, el Dios verdadero, es el Dios quien te va a defender, quien te va a cuidar. Es más, cuando estos perdían la batalla, ¿sabe cuáles eran las palabras principales que decían antes de darse de alta de la guerra? nuestros dioses nos han abandonado. Es más, hagamos memoria de Elías. Cuando estaba un montón de los Baales por allá clamando, clamando a sus dioses, no era que los habían abandonado, es que no existen. Existe un solo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el nombre que es sobre todo nombre, el Dios que hizo los cielos, hizo la tierra y todo lo que en ello hay. Te hizo a ti, me hizo a mí, ese es el Dios verdadero a quien tú y yo amamos, clamamos, servimos, respetamos, adoramos y lo vamos a adorar para siempre. Porque Él nos ha salvado de una vez y para siempre, eternamente. En este contexto hebreo comienza con una invocación solemne. Yahvé o Yahvé te responda. Es decir, el Dios que todo lo puede, el Todopoderoso, te va a responder. Es decir, David le está diciendo al pueblo: el Dios en quien nosotros confiamos nos respaldará, nos contestará, responderá a nuestra petición porque es poderoso. Dice su palabra que es más poderoso el que está con nosotros que el que está con ellos. Dios es el Dios todopoderoso, infinitamente poderoso. Y esto significa responder favorablemente a una súplica. No es un mero escuchar la declaración de David. David no está diciendo Dios solamente te va a escuchar. No, David está diciendo Dios te va a salvar. Él nos librará. Es un acto divino de intervención inmediata que vieron estos siervos y que vimos nosotros. ¿Sabe cómo lo vimos nosotros? En el momento en que Él nos salva. Es una acción inmediata, no progresiva. Como por allá los presentan otros vecinos. Que nuestra salvación es progresiva. No, no es progresiva. Nuestra salvación es un acto sellado. Es un decreto que golpeó la mesa y nos declararon justos, aún siendo injustos, hubo un golpe que resonó en la mesa y dijo: no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay más condenación. En ese Dios hemos creído, en ese Dios. Ahora, el pueblo pide que Dios no solo escuche al rey, sino que intervenga a su favor. En el término que el salmista lo presenta aquí, es el día del conflicto, evoca a un día de angustia o estrechez. De hecho, en la literatura hebrea describe momentos de fuerza humana, momentos que esa fuerza se agotan. Es momentos en que se ha luchado tanto que no se puede ni caminar, ni parar. Sus piernas tiemblan, no hay fuerza. Estás tan agobiado, tan agotado, que ni siquiera puedes pararte. Y solo existe una intervención divina quien te puede salvar y levantar. Y no solamente eso. Acuérdate que tus piernas están tan agobiadas que no te puedes levantar y tienes el enemigo enfrente tuyo. Tienes a tu enemigo frente a ti. Entonces, el salmista está trayendo al contexto y está llevando al pueblo que en ese momento no solamente vendrá alguien a librarte, sino que te levantará y te hará caminar y te dará fuerzas como el búfalo para caminar, porque la victoria Él es quien la da. Él es quien pelea por nosotros, pero te levantará y te pondrá a caminar. Es más, el Salmo 50:15 nos lo dice. Y Él hace mención diciendo: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Yo quiero recordar algo que usted creo que lo ha escuchado. Muchas veces quizás ha escuchado decir que nosotros estamos en una guerra constante y que debemos pelear y que debemos hacer esto y que debemos hacer lo otro. Hermanos, si Dios nos dejaría pelear a nosotros, el enemigo es tan poderoso que nos mataría en milésimas de segundos. Él es más poderoso de lo que nos podamos imaginar. Pero ¿sabe qué? Dios peleó, Cristo Jesús peleó por nosotros. Él nos dio la victoria. Escuche, Él nos dio la victoria. El Dios de Jacob te defienda. No dice, ve y defiéndete. Él dice, el Dios de Jacob te defienda. Múltiples veces decimos nosotros que Cristo Jesús es nuestro abogado, ¿verdad? Ante el juez. ¿Qué hace un abogado? Defender. ¿Y sabe por qué? Porque conoce las leyes. Nosotros no. Nosotros vamos a responder tercamente que en vez de ayudarnos a liberarnos, nos vamos a perder más y nos van a condenar más rápido por nuestra declaración y por nuestra terquedad o ignorancia, perdón la palabra, lo que es nuestra ignorancia de no conocer la ley. El abogado intercede por nosotros y Él lo hace correctamente, conociendo los códigos que el juez dirá, ok, está bien, lo vamos a perdonar. Jesús, conociendo perfectamente bien los códigos que Dios demandaba, dice, yo intercedo por ti, porque tú y yo no podíamos, porque no conocíamos. La demanda del juez es tan grande que solamente alguien que conozca de esa ley puede defendernos, y es Cristo Jesús. Ese es el carácter del Salmo aquí. Por tanto, invocar el nombre del Dios de Jacob es apelar a su fidelidad histórica, a su pacto con los patriarcas y a su inmutable gracia que hace que sus hijos sean perdonados. Y no solamente perdonados, defendidos. Te defienda. Viene de la raíz sagar, que significa poner en lo alto, hacer inaccesible al enemigo, es decir, un lugar donde no te puede alcanzar. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? Bueno, Jesús lo dijo de esta forma: los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Hermanos, ¿cuántos estamos en las manos del Señor? ¿Sabes qué? Si tú y yo estamos en las manos del Señor, no hay poder, no hay fuerza, no hay nada que te pueda tocar. estás en las manos del Dios Todopoderoso. A mí se me eriza la piel. No sé si usted ha entendido perfectamente bien que estamos en un mundo, hermanos, que el mundo quiere destrozarnos de la forma más cruel posible. El enemigo quiere matarnos, quiere destruirnos, quiere destrozarnos, porque hay como león rugiente viendo a quién despedazar, devorar. Pero gloriosamente tú y yo estamos en las manos del Dios de Jacob, del Dios Todopoderoso, del Dios de la salvación. Por ende, nada nos puede tocar, porque estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Su fidelidad permanece para siempre. En otras palabras, el pueblo pide que Dios coloque al rey en una posición de seguridad espiritual y física, que lo eleve por encima del peligro para poder respirar y descansar en el Dios de Jacob. Iglesia, así como Israel oraba por su ungido, la iglesia ora por Cristo en el sentido tipológico de nuestro Señor, de nuestro sacerdote, de nuestro ungido. La iglesia de hoy no ora por un ungido entre comillas, ora por Cristo, que es el pastor de pastores, es el sacerdote de sacerdotes, es el Dios de la salvación. Es por Él que vivimos, es por Él que respiramos, es por Él que tenemos entrada al trono celestial. A Él sean dadas toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es que Dios sin Cristo es ira completa. Si no, pregúntele a los pueblos del antepasado. ¿Qué les pasó? Unos destruidos por fuego, otros destruidos por el agua, otros consumidos, otros destruidos por ejércitos enemigos, porque desobedecieron, otros dejados al abandono y fueron tirados a pueblos malvados para que hicieran con ellos lo que quisieran, fueron dejados al abandono. Cumpliéndose la promesa, cumpliéndose el día, Cristo desciende, viene, trabaja como tú y yo, come como tú y yo, camina como tú y yo, platicaba como tú y yo, pero lo que nunca hizo fue pecar como tú y yo. Caminó en perfecta perfección, valga la redundancia. Fue perfecto en todo, santo en todo, pero fue tratado como al más vil pecador. Y al que no cometió pecado, fue castigado, como debían castigarnos a ti y a mí. Hebreos capítulo 5, versículo del 7 al 9. Entonces, este salmo, iglesia, nos enseña a que tengamos, número uno, conocimiento a quien adoramos. Y no solamente conocimiento a quien adoramos, sino que entendamos perfectamente bien que aquel en quien confiamos es el Dios Todopoderoso. Y que ese Dios Todopoderoso es el Dios de la salvación. Por ende, su pueblo está salvo. su pueblo está seguro en las manos del Señor. Y él sigue hablando, el salmista sigue haciendo mención de el versículo 1, Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Esto me recuerda a lo que Pablo dice: procurar con diligencia presentar vuestro cuerpo como ofrenda al Dios Todopoderoso, como ofrenda de olor grato. Ese Dios recibe nuestra adoración, recibe nuestra ofrenda. Nosotros somos esa ofrenda que nos presentamos y debemos presentarnos, que Dios pueda olerla y que le agrade. Que diga: me agrada su ofrenda. Porque no es una ofrenda como la de Caín, sino como la de Abel. Sincera, de corazón. Y sigue diciendo el pasaje: nosotros nos alegramos en tu salvación y alzamos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Le está hablando a un pueblo que sabía quién era Dios. Y él dice, desde Sión, no es solo una colina, es símbolo teológico del gobierno soberano de Dios. Por tanto, esta línea proclama que la autoridad divina domina la historia y que toda la victoria se origina en el trono celestial. Toda la historia se origina en el trono celestial. Te dé conforme al deseo de su corazón y cumpla todo tu consejo. Versículo 4. El verbo te dé expresa una acción de gracia. De hecho, todo lo que Dios nos da es una acción de gracia. Todo lo que Dios nos da. No hay nada de lo que Dios te haya dado a ti que tú te lo merezcas o yo me lo merezca. Nada. Todo lo que Dios nos da es una acción de gracia. Él nos da, aunque no lo merezcamos, Él nos lo da. Ese es el deseo de Dios. El pueblo pide que Dios conceda los planes. Los planes del rey, del pueblo, de David. Pero en la teología bíblica, el deseo del corazón solo es válida cuando ésta está sometida directamente a la voluntad de Dios. Es decir, esto no es una licencia para que tú pidas lo que tú quieras. No. Esta es una licencia y una libre entrada para que tú pidas todo aquello que está sometido a la voluntad de Dios. Según Salmo 37:4. Por eso este verso tiene un matiz mesiánico. Solo Cristo pudo decir que su deseo y el del Padre eran uno. Solo Cristo. En él se cumple perfectamente la petición de este versículo. Nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Versículo 5. El término salvación está relacionado directamente con Jesús. Directamente con Jesús. Yeshua literalmente significa liberación o libertador, rescate, victoria divina de Cristo Jesús. No es solo un escape del peligro, sino una demostración del poder redentor de Dios, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El perdón de Gel, que era la bandera militar que representaba cada tribu. Alzar el perdón en el nombre de nuestro Dios significaba y significa proclamar públicamente la supremacía del Señor sobre los ejércitos humanos. Esto lo aprendíamos, creo, ayer con el pastor Lucas. Acerca del perdón. Todo creyente está obligado a perdonar. Hablo todo hijo de Dios, porque ha sido perdonado. Si usted no perdona, él decía, una, o no has sido salvado. Dos, o te has enfriado tanto que te pareces más al mundo, por eso no puedes perdonar. Debes perdonar, yo debo perdonar. Toda victoria que glorifica a Dios debe ser celebrada con adoración, no con orgullo. No con orgullo. Una de las implicaciones, y dos, implicación de Dios. El pueblo de Dios no levanta pendones de hombres. O pancartas, sino el nombre del Dios que salva. El nombre de Dios que salva. Y número 3, la certeza de la salvación divina, versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Aquí podemos decir que este ungido es Cristo Jesús. Mire cómo dice el versículo. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Dice su palabra. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que ante este, que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y aunque pueda decir que está hablando de ese rey, entonces es un prototipo de Cristo Jesús, porque está apuntando al Mesías, al ungido de ungidos. Cristo Jesús. Y la frase ahora conozco implica conocimiento experimental, no teórico. El verbo yada expresa una comprensión íntima basada en la experiencia y la relación. David o el sacerdote proclaman una confianza absoluta en la fidelidad de Dios, en la fidelidad divina. Y aunque el ungido haga referencia aquí al rey, escogido por Dios, pero apunta directamente al Mesías, Hijo de Dios, quien salva, y que todo se origina en Dios. Por tanto, iglesia, la salvación del ungido es el medio por el cual el pueblo es salvo. Cristo Jesús, la expresión desde sus santos cielos, une la trascendencia divina con una gloriosa imagen. Dios reina en los cielos, pero también actúa en la tierra como en todos lados. El Dios Todopoderoso. Y en el contexto cristológico, esta es una profecía del triunfo de Cristo en su redención. El Padre lo oyó desde sus santos cielos y lo exaltó a su diestra. Hechos 2:23. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo, el Padre escucha. Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Padre, ¿por qué me has abandonado? El ungido, clamando por salvación. Padre, consumado es. Y después de todo, dice su palabra, que él lo exaltó hasta lo sumo. Y lo hizo sentar a su diestra. Y desde ese lugar intercede por ti e intercede por mí. Es decir, nuestras oraciones son escuchadas por Cristo. Cristo las presenta al Padre. Entonces son respondidas porque están presentadas nada menos, nada más, por el único quien tiene todo el conocimiento y toda la autoridad de presentarle la petición y que el Padre diga, aprobada está. No nosotros. No nosotros. Es más, dice su palabra que muchas de nuestras peticiones no son respondidas porque no sabemos pedir. ¿O no dice eso la palabra? No sabemos pedir. Pero si pedimos acorde a la voluntad de Dios, por el sacrificio de Cristo, Dios escucha. Dios escucha, porque Él es nuestro mediador y nuestro Señor. Y para ir terminando este salmo, el contraste es entre la autosuficiencia humana y la dependencia divina. La memoria del hombre, de Dios, en la base del culto verdadero. Hace un rato recordamos la muerte de Jesús. Hacíamos memoria de ese sacrificio. Hacíamos memoria de algo que Él dijo que hiciéramos. Y yo no me canso de decir que como creyentes celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos celebramos el nacimiento de nuestro Salvador? Lo celebramos, ¿verdad? Pero Él no dijo que celebremos su nacimiento. Él dijo que recordemos su muerte. Y aunque su nacimiento es glorioso, es hermoso, y lo vamos a recordar siempre, y lo vamos a celebrar porque es el nacimiento de nuestro Salvador, el momento de recordar su muerte trasciende todo lo que nosotros podamos pensar de su nacimiento. Porque en su muerte y resurrección es que usted y yo tenemos vida, es que usted y yo tenemos redención. Es por ese acto que usted y yo un día resucitaremos y estaremos con Él en el reino de los cielos. Porque dice su palabra que así como Él resucitó, usted y yo también resucitaremos y estaremos con Él. Si es que hemos muerto. Y si todavía estamos con vida cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Seremos transformados de un cuerpo de pecado a un cuerpo sin pecado para poderle ver. Y cuando esto suceda, entonces, dice su palabra, le veremos tal cual es. Entonces le veremos tal cual es. Entonces el salmista está guiando al pueblo a que reconozca al Dios de Jacob, al Dios histórico, quien cumplió las promesas, que quien iba a cumplir la promesa en ese momento de protección, de salvación y de guardarlos de todo lo mal. Y 5, la victoria final y la gloria de Dios, versículo 8. Ellos flaquean y caen. Mire el contraste del primer versículo, dice, de los primeros versículos. Estos confían en carros, ¿y en qué más dice? En caballos. Y al final del versículo dice, más nosotros. Entonces el versículo 8 dice, ellos flaquean y caen. ¿Pero por qué flaquean y caen? Porque confían en carros y en caballos, no en el Dios verdadero. Ellos confían en los grandes ejércitos que tienen. Ahora, si nosotros ponemos ese contexto, al día de hoy pudiéramos decir, el ejército de hoy confía en sus tanques, en toda la fortaleza que tienen, pero nosotros no confiamos en eso, confiamos en el Dios Todopoderoso. Y ellos por eso flaquean, porque confían en su artillería. Pero como esta guerra no es con arma, sino que es espiritual. Y es más allá, esta guerra no la peleamos tú y yo, sino que la pelea Cristo Jesús por nosotros. Nuestra victoria está asegurada. Entonces dice, ellos se inclinaron y cayeron. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Literalmente está diciendo, ellos se inclinaron y cayeron, pero nosotros nos levantamos y nos afirmamos. De hecho, el verbo aquí hace énfasis a un dinamismo. De caer, pero estar de pie rápido. De caer, pero hay alguien que te levanta, que no te deja ahí. Y ese es el Dios Todopoderoso. El lenguaje es teológicamente significativo. La caída de los enemigos y el levantamiento del pueblo prefiguran la derrota del mal y la resurrección de Cristo. Cristo no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Y gracias a esa victoria es que tú y yo hoy podemos decir que no hay enemigo, por fuerte que sea, que pueda vencernos. Porque Cristo Jesús ya lo venció. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos, versículo 9. Ahora, el Salmo cierra con una súplica doble. Salva. Es un imperativo directo. Es el mismo clamor de Hosanna. Sálvanos. Te rogamos. Esto era lo que hacía el pueblo cuando Jesús iba entrando a la bien conocida la entrada triunfal. Hosanna, sálvanos. ¿Acaso no era eso lo que esperaba el pueblo de Israel? ¿A un salvador? ¿A un rey que los viniera a libertar? Y por eso le gritaban, Hosanna, sálvanos, te rogamos. El rey puede interpretarse de dos formas. Como el rey humano en este entonces David, que intercede por el pueblo. Y dos, como Dios mismo, el rey de Israel, que oye desde los cielos el clamor de su iglesia. El clamor de su iglesia. Termino diciendo, el Salmo 20, iglesia, revela tres verdades fundamentales. Número uno, Dios es la fuente soberana de toda victoria. Ningún plan humano, ningún ejército o estrategia puede sustituir su poder. Y dos, el rey ungido es el mediador de la salvación. En Cristo, el ungido perfecto, se cumple la esperanza de este salmo. Él fue oído, exaltado, y nos asegura esa victoria eterna. Y tres, el pueblo de Dios vence mediante la fe y no mediante la fuerza. No son tus fuerzas, hermano, no son mis fuerzas. Es la fe que tenemos en aquel que ya hizo lo imposible, para que nosotros hoy podamos decir que somos salvos. Cuando la iglesia enfrenta batallas, tentaciones, desánimo, opiniones, debe recordar este principio eterno. El Señor no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que sostuvo al rey de Israel, sostiene hoy al pueblo de Dios. No confíes en tus carros ni en tus caballos, porque vas a desmayar. En tus habilidades o conexiones, confía en el nombre de Jehová, tu Dios. Él pelea por ti, te levanta y te afirma. En Él está la victoria eterna. A Él se ha dado toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, bendito eres. Gracias, Señor, por este momento que nos permites. Gracias por tu palabra predicada. Rogamos que esta pueda ser efecto en nosotros. Permítanos irnos a nuestros hogares sabiendo que esa palabra debe ser puesta en práctica. En el nombre de Jesús te damos gracias.